Las siete cartas que mandó Amodio Pérez. Ese es el título del diario El Observador hoy, que informa luego que la edición de ayer, que incluía un reportaje al legendario ex guerrillero Héctor Amodio Pérez y tres de las cartas que envió en los últimos meses, se agotó. Hoy El Observador presenta un suplemento especial que contiene la misma información de ayer, más otras cuatro misivas en las que el ex Tupamaro, calificado como el mayor traidor por el MLN, da una nueva versión de la historia reciente. El anuncio viene acompañado de dos fotos, ¿no? La foto de Amodio Pérez a principios de los años 70 y el Amodio de hoy, ese con el que incluso llegó a dialogar algún periodista de El Observador, según se cuenta en la historia de estas notas, ¿no?
Sí, es una historia que da tristeza, ¿no? Cuando uno lee las cartas, lee las respuestas que han dado gobernantes actuales a los comentarios de Amodio, entristece, ¿no? Es un panorama de sordidez, de miseria humana tan grande, las acusaciones recíprocas de traición, de delación, de cobardía, de machismo, de destrato a las personas, de desprecio a las mujeres. Digo, está todo eso contenido y uno piensa 40 años atrás, ¿cuánto romanticismo hubo en la leyenda de la guerrilla y de los Tupamaros para saber que en el trasfondo estaba esto, ¿no? Esta huida de los dirigentes, esta cosa de acusaciones recíprocas, esto de encarnar en una figura como Amodio todo el desprecio porque era el traidor, y ahora resulta de que traidores hubo muchos, lo que es humano y natural. Es decir, a nadie, cuando pasan las cosas que pasan, digo, nadie puede pedir que la gente se convierta en héroes, pero digo, el haberlo convertido a Amodio en el único traidor, en el único delator, era evidentemente un gran error, era una impostura, y creo que es lo que ahora se demuestra en estas cartas, que no le hace al fondo, porque el daño que hicieron los Tupamaros, hecho está. Lo que sí duele es ver cómo gobernantes, actualmente, gente que está en el poder, le contesta a Amodio en el mismo nivel rastrerón que tienen las cartas, ¿no?
Esteban.
Es una historia de traiciones, y eso siempre es doloroso en cualquier circunstancia, ¿no? Pero la gente tenía derecho a conocer. Tenía derecho a conocer y a juzgar, porque eso de que haya zonas vedadas de conocimiento, y yo reivindico, con el diario que tengo más enfrentamientos, que El Observador, tuvo lo que había que tener para publicarlo, porque hay unos cuantos que lo tuvieron y lo guardaron, ¿eh? Y los argumentos que dieron para masticar la papilla, cuando uno lee las cartas y se da cuenta del nivel de detalle, y cuando dirigentes del MLN y Estefanel reconocieron, como cualquiera se da cuenta con dos dedos de frente por el nivel de detalle, que eran de Amodio, bueno, dejen que la gente juzgue. Es un traidor, no tengo duda, lo dice él, lo reconoce él que es un traidor. Después todo lo demás, se ha escrito tanto, se ha hablado tanto, se han hecho tantos libros, se han hecho tantos relatos, se ha creado tanto mito. Y bueno, toda la gente tiene derecho a tener toda la visión. Y yo me saco el sombrero, habiendo polemizado con tanta dureza con El Observador, porque tuvo lo que tenía que haber. Porque incluso hubo medios que hicieron algo peor. Censuraron partes y publicaron partes. Entonces, o era... o tenían duda o no tenían dudas.
Yo comparto el elogio del Observador. El Observador no era de los medios que habían recibido las cartas. Y a pesar de todo, se metió en el tema, se interesó, logró una forma muy muy hábil e inteligente de que Amodio se interesara en El Observador y empezara el diálogo. Y
sí, publicó. Recordemos cómo es que sí. Empieza esta historia de la nota del Observador. Ellos publican 15 preguntas en la web. El Observador deja planteadas 15 preguntas para Amodio Pérez y, por lo visto, Amodio pica ese anzuelo,
y las contesta. Como bien dice Amodio, justamente al Observador, al que no le había mandado nada, era el único que reaccionaba y que quería seguir en el diálogo. O sea que, como hecho periodístico, estupendo lo del Observador. En lo personal, y no lo habíamos conversado, sentí exactamente lo mismo que señalaba Mercader. Me pareció una cosa sórdida, baja. Tanta leyenda de romanticismo, de epopeya, de héroes, de personas solidarias y unidas por una causa, y resulta que era un nido de ratas, que estaban todos enfrentados, todos divididos, unos porque querían conducir por acá, otros por allá, unos porque querían formar parte de la estructura X, otros de la estructura X. Y también lo que queda claro, porque Amodio, decía Esteban recién, él lo dice que es un traidor, él dice que él terminó traicionando, pero dice que traidores hubieron muchísimos más. Entonces, realmente lo mismo Mercader, sórdido, bajo, deprimente, un intercambio que había que conocerlo y que es bueno que se sepa y que la gente lo conozca, pero que pone de manifiesto que aquello estuvo muy lejos de ser una epopeya heroica y romántica y valiente, y fue un concurso de gente que se dedicó, como otras tantas llenas de bajezas y de debilidades, a hacer los disparates que hicieron.
Yo, sinceramente, creo que está bueno que haya venido la carta de Amodio.
Las cartas.
Son siete ya. Sí, está bien. No importa la cantidad. Creo que esto ha venido es a traer una visión realista de un episodio histórico. A ver, si nosotros miráramos la interna de la Revolución de 1904 o la interna del vallismo en su periodo de mayor apogeo y realización social, nos encontraríamos los mismos fenómenos que se encuentran en el MLN. Conspiraciones, traiciones, apoyos, adulonerías, quiebres de gente. Es lo que... los seres humanos, la política es así, la historia
pero
es así.
Eso no era política, ¿eh? Sartú, eso no era política, eso es un grupo que se alzó contra la democracia.
No, bueno, pero no pretendo polemizar con esto. Yo lo que digo es que esto aporta un elemento. Si uno mirara la gesta artiguista de cerca, va a encontrar lo mismo: traiciones, apoyos, alianzas, jugadas, estrategias. Los fenómenos sociales son así. La visión marmórea es lo que no es cierto. Es decir, no es cierto que ningún movimiento social de cualquier tipo sea integrado por superhéroes y gente de mármol. Esto es, de alguna manera, muestra algún aspecto que es verdad y que me parece que contribuye a arrojar luz sobre lo que pasó. Y voy a decir más. Yo creo que Amodio no se libra, y él creo que tampoco tiene la aspiración, si bien minimiza algunas cosas, de salir moralmente limpio. Estoy hablando efectivamente del tema de la traición, no sobre la conveniencia o inconveniencia política de lo que hizo. No se libra. Él como que salpica un poco de su miseria a otros también, ¿no? A algunos más, a otros menos. Y me parece que también eso es saludable, en el sentido que va a permitir algún día reconstruir hechos históricos con realismo. Y la última, tiene algunas reflexiones desde el punto de vista humano, psicológico, que son interesantes, más allá de la catadura de la persona. Desde el punto de vista de la condición humana son interesantes.
Algunos oyentes nos avisan, se viene el libro de Amodio, ¿no? Se viene el libro y va a ser bestseller.
Y escribe bien, ¿eh? La verdad que el tipo escribe
bien.
Ese
es otro aspecto que escribe capaz bien. Que podría destacarse, ¿sí?
Es una operación política. Se viene el libro.
Claro, escribe bien y claro. Etapa. Otra cosa es el contenido, ¿no? Pero se entiende todo lo que dice.
Sí, sí, sí. Yo, respecto a lo que decías, Artú, de que limpia un poco su imagen, pero no cambia.
No la limpia.
Hay un hecho, hay un hecho determinante. La gran culpa de Amodio inicial había sido la caída de la cárcel del pueblo. Y él acá señala claramente que no cayó por él. Y que se la indigaron a él, y ahí él toma la decisión de decir, bueno, ya estoy en el barco, entrego y me voy.
Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti, Juanín Sartú, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta chao.
La próxima. Hasta la próxima, chao.